Estamos en comunicación ahora, como habitualmente lo hacemos, con nuestro compañero Enrique desde Indy Media en Capital Federal. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿qué se cuenta esta semana?
Bueno, varias cosas. Lo primero que quería empezar es algo que en realidad se lo tenía la semana pasada y se lo perdí un poco acá en la vorágine de noticias. Es un campamento que hay en la avenida 9 de Julio frente al Instituto de la Vivienda y que ya lleva casi 20 días. ¿Se escucha bien?
Sí.
El viernes cumplía 16 días, o sea que hoy sería el día número 19, si es que no se levantó, no tengo información de que se haya levantado. Este campamento está convocado por el llamado Movimiento para la Vivienda Popular, que es una unión, digamos, es un frente, mejor dicho, de una cantidad de impresionante de organizaciones sociales y de cooperativas de vivienda y demás, que trabajan, digamos, con el tema, básicamente con el tema del hábitat, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, reclaman, en principio, una ley de emergencia habitacional que contemple, para empezar, la suspensión inmediata de los desalojos.
Ajá.
Hay, digamos, la situación de vivienda es cada vez más grave en Buenos Aires, y el gobierno de la ciudad lo único que hace es otorgar, en algunos casos, además con suerte, otorgar algunos subsidios, cuando ya el desalojo se produce, o sea, cuando la gente está en la calle,
sí.
Unos subsidios que no alcanzan además para alquilar ninguna vivienda ni para nada y que además queda por muy poco tiempo. Esa es toda la política habitacional que tiene el gobierno de Macri respecto a la problemática de la gente sin casa. Entonces, una de las cuestiones que se está reclamando es, bueno, el fin de los desalojos y que se ponga en marcha un plan de construcción de vivienda popular, algo que los gobiernos de la ciudad y de la nación se habían comprometido cuando fue el desalojo del Parque Interamericano, si vos acordás, hace 5 meses, se dio esta ocupación del Parque Indoamericano. El Parque Indoamericano en realidad no es un parque, se llama así, pero era un gran descampado, colindante a varias villas, en los barrios de Lugano y Soldati, varias villas que están además atestadas de gente. Entonces, bueno, se dio la ocupación del parque por gente que salía de las villas, ¿no?
Uh-huh.
Esta gente fue desalojada, fue un desalojo muy violento, hubo muertos, hubo 4 muertos, si no me recuerdo, no en el desalojo propiamente, los muertos fueron muertos después del desalojo, cuando ya estaban de regreso a la villa donde habían salido, fueron muertos por la Policía Federal, esta vez no fue Macri, así que también una de las cosas que están pidiendo los acampantes ahora en el sitio de la vivienda es el esclarecimiento de los casos estos, o sea, el juicio y castigo a los asesinos de las personas que murieron cuando fue el tema del Parque Interamericano. Y bueno, que se inicie lo que te decía, que en aquel momento los gobiernos de Nación y Ciudad se habían comprometido en iniciar un plan de construcción de viviendas de 120 días, y bueno, ya pasaron 5 meses y de este plan no hay ni noticias. Así que bueno, eso están reclamando. Están reclamando también la organización de las villas, algo que prometió Macri, que prometió Ibarra, que bueno, que todos prometieron la urbanización de las villas. Así que nosotros reclamamos la urbanización de las villas, pero la urbanización con control, digamos, con control de los vecinos y de las organizaciones de base de las villas,
claro,
para evitar el clientelismo político que... Sí. A los que son tan afectos, digamos, los punteros y la gente que trabaja con gente en necesidades, así, en estados muy extremos de necesidad. Otra de las cosas que están pidiendo es la implantación de un alquiler social, lo que se llama un alquiler social, que no sea superior al 20% del ingreso de toda la familia, o sea, que no sean estos alquileres exorbitantes que están cobrando ahora, sino alquileres que tengan que ver con lo que la gente gana. Y que además se pueda alquilar con una garantía estatal, o sea, que el Estado salga de garante, porque uno de los problemas sí. que hay con el tema de los alquileres, aunque es que aunque la gente por ahí tenga la plata para alquilar y para el mes de depósito y el adelanto y demás, que no es poco,
sí.
pero aún a lo mejor suponiendo que tenga esa plata, sucede que por ahí no tienen la garantía, necesitan tener un garante que sea propietario y sí. que firme que esta persona se compromete a pagar el alquiler en caso de que el inquilino no desee pagar. Claro. Eso es bastante complicado de conseguir. Entonces, de hecho, hay mucha gente que no puede alquilar por eso y termina, digamos, viendo hacinadas en hoteles que les cobran más de lo que claro. más de lo que sería un alquiler y que le dan mucho menos que el que tenía una vivienda propia, o aunque sea alquilada, digamos, no, pero propia.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, está esto, el 20%, que el alquiler no supera el 20% del ingreso de la familia y que además se puede alquilar con garantía del Estado. Bueno, la gente está ahí acampando durante estos días, en algún momento fueron recibidos por el edificio de la vivienda, pero el edificio de la vivienda, los funcionarios que los recibieron no pueden dar las respuestas, las respuestas podrían dárselas, digamos, a alguien de más arriba, y bueno, así que no tienen ninguna respuesta, y que no tengan alguna, parece que están dispuestos a seguir ahí. Tienen asamblea todos los días, son asambleas abiertas, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, los sábados a mediodía, cualquiera puede ir, acercarse a la asamblea, ver lo que está pasando, está todo, digamos, muy limpio, y bueno, en eso están. Llevan, ya te digo,
19 días. Sí, un tema que recorre todo el país, ¿no? Te cuento, te adelanto, que hace un rato, bueno, hoy lunes 23, se acaba de iniciar una ocupación de la delegación local aquí en el Bolsón de lo que es el edificio donde funciona la delegación de tierras, Ministerio de Producción, bosques, etcétera, por parte de la comunidad Las Huaytecas, que cansados de esperar, llevan, bueno, 100 años tratando de ser reconocidos, fueron de las pocas comunidades que lograron ponerse al día en las cuestiones legales que les imponían los gobiernos, ¿no? De ser censados como comunidades para luego supuestamente ser reconocidos en su preexistencia en el territorio y poder recibir parte de su territorio. Así todo, digamos, el teje-maneje político de los funcionarios de turno hace más que toda esa legalidad, como siempre, y está haciendo que en este momento, digamos, la comunidad tenga que recurrir a una ocupación pacífica para que el ministro de la producción y el gobernador y quien sea necesario les dé lugar a sus reclamos para que dejen de usurparle su territorio con topadoras, volteando bosque nativo, bueno, haciendo encima daños ecológicos de muchísima gravedad, pues una zona de mallines que alimenta de agua a toda otra zona también, ¿no? Así que bueno, es algo que evidentemente está pasando por todo el país. Otro caso similar es el caso de los vecinos afectados por el incendio, no sé si recordás el incendio que hubo aquí también en la zona del paralelo 42, este incendio que afectó al Lago Puelo, el hoyo, claro. Bueno, los vecinos que perdieron sus casas en esa oportunidad, cayó el supergobernador Das Neves de inmediato y prometió no solo la reconstrucción de las viviendas, sino que mientras tanto un alquiler provisorio, etcétera, etcétera. Bueno, no se sabe si en manos del intendente Breide o del mismo gobernador Das Neves, el dinero nunca llegó, hay familias que reciben o recibieron como todo subsidio 800 pesos y eso es todo, ¿no? Y ahora están nuevamente en problemas y en la calle, ¿no? Sin cuando el incendio no se digamos, fue un problema estatal concretamente, ¿no? No se pudo apagar por no contar con los medios necesarios, con la infraestructura necesaria, ¿no? Así que es algo que se va como repitiendo en todo el país, la necesidad habitacional y la falta de respuestas por parte de los gobiernos, ¿no?
Sí, los gobiernos responden a medida que sean presionados, ¿no?
Claro.
Por esto, por eso, bueno, la gente está casi acampando. Acá el problema de la vivienda en Buenos Aires es grave, realmente grave.
Sí.
La clima ambiente estos que están acampando, dicen que hay 1 millón de personas en la ciudad que tienen problemas habitacionales. Esto incluye a los que viven en villas, asentamientos, hoteles, pensiones, casas ocupadas, monoblocks que se caen a pedazos o directamente en la calle.
Claro.
1 millón de personas, no sé si son tantos, pero es mucha gente realmente.
Sí,
y bueno, no se construyen, digamos, vivienda. Macri, por supuesto, además el presupuesto que tenía el Instituto de la Vivienda se subejecuta, por lo cual Macri proyecta disminuir el presupuesto, porque el criterio es este: bueno, si no se gasta es como se necesita, entonces para el año que viene, presupuesto es mejor. Y aunque es evidente, digamos, que hay un déficit habitacional. Y al mismo tiempo, lo que pasa también es que hay por lo menos 20.000 viviendas en la ciudad desocupadas, viviendas que tienen dueño pero que no hay nadie que las habite, que son gran parte de los nuevos departamentos que se construyeron en estos últimos años con la renta de la soja o con no sé qué, pero que se construyeron así como hongos, cientos o miles de edificios por toda la ciudad, y que son edificios caros, pues son edificios o de lujo o no tan de lujo, pero que igual son caros, que no son viviendas populares ni mucho menos, y que por lo tanto no son para nadie. Digamos que son inversiones medio extrañas, porque uno tampoco entiende cuál es el sentido de esta inversión, digamos, para alguien que dispone de, no sé, $200.000 comprar un departamento y no poder sacar de ninguna renta, por ejemplo, no va a alquilar al departamento, no sé. Pero bueno, la cuestión es que se invierte en la construcción de estos departamentos, estos edificios, se construye y después los departamentos los habitan. Entonces, por esto también, una de las cosas que están pidiendo la gente que está acampando acá, el movimiento Vivienda para Todos, es que a las viviendas estas que están desocupadas se les cobre un impuesto.
Claro.
¿No? Un impuesto a la vivienda ociosa, o sea, algo así, eso, ¿no? Para, digamos, incentivar que se alquilen, aunque sea que se alquilen esas viviendas, bajando los precios de los alquileres.
Claro. Bueno.
Bueno, si el problema de la vivienda realmente sé cómo va a seguir, ¿no?
Sí.
Porque no veo que tampoco el gobierno esté, digamos, implementando nada en ese sentido, ni el gobierno de la ciudad, ni el gobierno nacional tampoco, que se inauguraron hace poco algunas casas acá del plan de construcción de la madre de Plaza de Mayo, pero por supuesto que es absolutamente insuficiente para el nivel de necesidades que hay.
Claro. Bueno, ¿algo más?
Bueno, pasamos a otra cosa.
Sí.
Hubo el jueves pasado un corte en Avenida Santa Fe, Avenida Callao, el jueves que viene de nuevo, de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación, en solidaridad con su compañero Pablo Aguirre, trabajador del Ministerio, detenido y condenado a 4 años de prisión por el gravísimo delito de tener 12 plantas de marihuana y creo que 60 gramos más de marihuana pensada en su casa.
Uh-huh.
Pablo Aguirre fue condenado, como te digo, a 4 años de cumplimiento efectivo por un juez que se llama Federico Xavier Tuya, un juez del Tribunal Oral número 6 de San Isidro.
Uh-huh.
Y según su abogada, este juez ni siquiera tenía atribuciones para juzgarlo, porque se trataría de un delito del fuero que no corresponde, digamos, al fuero de San Isidro, sino que es federal, sería un delito federal.
Uh-huh.
Yo no entiendo mucho estas cuestiones, pero bueno, eso es lo que dice su abogada. La cuestión es que Pablo es un trabajador del ministerio, pasó el proceso, durante todo el proceso no estuvo preso, por supuesto, pero bueno, cuando fue a la gente a escuchar la sentencia, a quedarse con sus cosas para después con su bolsa para después ir a su trabajo, sí. Y resulta que quedó detenido, ¿no? Está detenido ahora, y bueno, tiene esta condena a 4 años de prisión. Bueno, sus compañeros dicen que es un trabajador ejemplar, que hace 8 años que trabaja en el ministerio, que además es músico y estudia, creo que un profesorado de música, y que, bueno, y que no cometió ningún delito. En todo caso, digamos, cometió un delito según una ley que ya se sabe que es inconstitucional, que ya hace más de un año, claro, que la Corte Suprema dice que la ley es inconstitucional, y que, bueno, si los legisladores no cambiaron la ley, que la Corte dijo que es inconstitucional, la culpa no es de los usuarios, evidentemente. Claro. Bueno, el jueves que viene, de vuelta, vuelven los trabajadores del ministerio a cortar ahí la esquina de calle de Santa Fe, pidiendo el cambio de la ley, pero pidiendo, por lo pronto, que la ley, con esta ley o con la ley que sea, la ley se repare Pablo, que no es un delincuente y no tiene sentido que esté preso.
Claro. Que bueno, dicho sea de paso, ¿no? Estaría bueno para visibilizar la situación de las cárceles, ¿no? Porque bueno, muchos de los llamados delincuentes tampoco son delincuentes. Los verdaderos delincuentes son los que justamente muchas veces están detrás de un traje y una corbata, detrás de un cargo político, ¿no? Que son los que realmente cometen delitos, muchas veces incluso de lesa humanidad, porque hambrean a cantidades gigantescas de personas y no son ni siquiera juzgados, ¿no? Que bueno, es parte también de este sistema.
Es así.
Uh-huh. Bueno,
otra noticia más.
A ver, dale.
Hubo una marcha hacia la central de Atucha que salió, sí, el sábado desde el centro de Buenos Aires, donde era la Asamblea del CIR Campeador.
Sí.
Fue convocada por la UAC, la Unión de la Asamblea Ciudadana, y fue con intención de llamar la atención acerca de el peligro que significa la energía atómica, al anunciar de que al contrario de lo que se dice, que es una energía que es limpia y no es es peligrosa, digamos que es todo lo contrario, que no es nada limpia, que es muy contaminante y que es muy peligrosa. Y que realmente cuando se dice que es una energía barata es que no se están teniendo en cuenta los costos de procesar o guardar los residuos, claro, nucleares, tiene solamente, claro, en cuenta el tema de la producción de la energía, pero no después que se hace como residuos, pero en realidad no es que sea caro, no está todavía resuelto el problema. No hay ningún lugar en el mundo seguro para depositar esos residuos que tienen radioactividad durante muchísimos años, sí, que van a seguir teniendo radioactividad cuando la central ya no sirva más, pero esas centrales que duran 30 años o 40 años, la radioactividad que tienen, y los residuos duran miles de años.
Sí, sí.
Entonces, bueno, la idea de esta caravana fue llamar la atención sobre esto. Salieron de Buenos Aires, uh-huh, fue una caravana bastante importante, no sé cuándo se autofuegó, yo no fui, fue otro compañero de Indymedia, dice que después se fue incorporando más autos a la caravana, ya que iban pasando por Vicente López, por San Isidro, por Tigre,
claro,
que llegaron a Zárate, mejor dicho, que llegaron a las centrales de Atucha 1 y Atucha 2, uh-huh, a veces a las 5 de la tarde, cuando estaban saliendo los trabajadores,
sí,
de la central nuclear, que salían como 5.000 personas, parece que es mucha gente que trabaja ahí.
Sí.
Y de acuerdo a lo que ellos esperaban, tuvieron bastante buena recepción. En general tuvieron una buena recepción, que por ahí fueron medio insultados de los autos por los trabajadores jerárquicos de la central nuclear, pero que en general los operarios recibían los materiales, los volantes, los folletos que los asambleístas les entregaban, y que le prestaban atención a lo que la gente les decía. Bueno, después la caravana fue al centro de la ciudad, a la calle peatonal, estuvieron ahí con sus pancartas y sus megáfonos repartiendo publicidad y bueno, llamando atención sobre el tema, la verdad que llamaron mucho la atención porque sabes, es una localidad chica donde
claro.
no es actual este tipo de manifestaciones.
Uh-huh.
Y la gente, bueno, a pesar de que la gente, digamos, la gente que vive en Zárate directa o indirectamente vive en la central nuclear, eso es un
claro.
tema a tener en cuenta, ¿no? Que el sustento diario está en esa actividad.
Sí.
A pesar de esto, la gente, bueno, un poco se da cuenta de que ellos van a ser las primeras víctimas en caso de
claro.
accidente, ¿no?
Claro.
Así que la gente volvió, digamos, los asambleístas volvieron bastante contentos. Fueron y volvieron el día.
Mm.
Bueno, acá tengo la... Bueno, son muchísimos, ¿no? La cantidad de asambleas y cientos de ecologistas y centros ambientales mm. y demás.
Claro.
Bueno, eso.
Bueno,
Una última noticia cortísima, en un ratito ahora vamos a una movilización que está convocando la fuga, la Federación Universitaria de Buenos Aires, a la Embajada de España, sobre solidaridad con los jóvenes, y no tan jóvenes,
sí. que
están acampando en Madrid, en la Plaza del Sol, y
sí.
en muchas otras plazas de Madrid y otras ciudades españolas, en reclamos diversos que recuerdan mucho lo que fue aquel movimiento de las asambleas, del 2001 y 2002, pero bueno, reclamos que básicamente están centrados en la crítica al sistema capitalista o al sistema bancario y,
sí.
y llamando la atención sobre, bueno, en España hay una crisis económica muy importante, una desocupación del 20%, como que de golpe...
Sí, podría decirse Europa.
En Europa, sí, en Europa, en algunos lugares se nota más que en otros, España es uno de ellos, Grecia también,
sí.
Pero en España, digamos que parecía como que era hace unos años, un crecimiento económico muy importante que se notaba
sí.
en la calidad de vida de la gente, yo no sé si en la calidad de vida, pero por lo menos en aumento de los niveles de consumo,
claro.
aunque sea consumo de porquerías, porque se consumía desaforadamente, y de pronto eso se terminó, se están aplicando las recetas del Fondo Monetario, que son las mismas recetas que para todo el mundo, no es que porque
sí.
ya en el primer mundo los van a tratar con mayor consideración.
Sí, achicamiento del Estado.
De ajuste.
Uh-huh.
¿Cómo?
Achicamiento del Estado, etcétera, etcétera.
Achicamiento del Estado, por supuesto, de ajuste de los gastos sociales, de ese tipo de cosas, y bueno, la gente ve que se les terminó la fiesta y que la perspectiva que tienen por delante
claro.
Es muy esperadora.
Claro.
Electoralmente, bueno, ayer el partido del PSOE tuvo una debacle que fue capitalizada por la derecha, lamentablemente.
Mm.
Pero bueno, los jóvenes y no tan jóvenes que están protestando en la Plaza del Sol, medio como que pasan, ¿no? De la cuestión electoralera,
uh-huh.
Como que la crítica sí. es mucho más profunda, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, no sé en qué va a continuar esto, pero hoy hay una concentración en la Embajada de España.
O sea, hoy lunes 23, sí. ¿en dónde?
En la Embajada de España, que se quedó al corte al 3100, está convocando la fuga a partir de las 6 de la tarde.
Bien. Bueno.
Bueno, eso es todo, pero...
Bueno, Enrique, muchísimas gracias por este completo informe y, bueno... Seguramente, ojalá podamos comunicarnos la semana que viene, no tener problemas como la semana pasada y poder darle continuidad para que no se acumule tanto.
Bueno, pero... esperemos que la semana que viene sea más fácil.
Bueno.
Técnica que nos ayuda.
Enrique, un abrazo grande para vos y para todos los compañeros de Indymedia y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene.
Bueno, gracias Javier, saludos a la gente de eso también.
Corresponsalías populares.
Compartiendo experiencias para la organización popular.